Our commitment is to be a friend and supporter.
Mantendremos nuestra política de mayor control.
El presidente Obama recibe en la Casa Blanca al primer mandatario de México.
As directed by law, the clerk of the House has prepared the official roll.
El Congreso de Estados Unidos inicia su 114th año legislativo.
They've already released some of the prisoners. We'd like to see
y el Departamento de Estado confirma que Cuba ha liberado algunos presos políticos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama, quien recibió a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto en la Casa Blanca, expresó que las relaciones entre ambos países han sido largas y profundas, no solamente en términos económicos y estratégicos, sino también culturales. Ambos hablaron de crecimiento económico y prosperidad, y el presidente Obama felicitó a Peña Nieto por las reformas estructurales que ha implementado. También analizaron temas de seguridad y los hechos trágicos que rodean la desaparición de 43 normalistas en Iguala.
Our commitment is to be a friend and supporter.
Nuestro compromiso es ser amigo y partidario de México en sus esfuerzos por eliminar los azotes de la violencia y los cárteles de la droga que son responsables de tantas tragedias dentro de ese país, y queremos ser un buen socio en ese proceso, reconociendo al mismo tiempo que quedará de parte de México y de sus autoridades policiales tomar las decisiones vitales que tienen que ser tomadas. El presidente Obama dijo que describió a Peña Nieto su iniciativa en relación a Cuba, tomada para lograr una política más constructiva que al mismo tiempo enfatice la importancia de los derechos humanos, la democracia y las libertades políticas. En la Cumbre de las Américas, una de las cosas que informé al presidente Peña Nieto es que vamos a participar, pero vamos a insistir en que esos temas formen parte de la agenda. El jefe de Estado mexicano, por otro lado, comenzó su intervención refiriéndose a las medidas ejecutivas tomadas por el presidente Obama en materia de inmigración.
En primer lugar, junto a los temas que él ha compartido ya con la prensa, le he hecho un amplio reconocimiento a la decisión inteligente y audaz que tomara su gobierno para emprender esta decisión o este acto en materia migratoria, que es un acto de justicia para quienes llegaron de otras partes del mundo a Estados Unidos y que hoy son parte ya de la comunidad americana. Y dentro de la población migrante que se podrá ver beneficiada por la medida anunciada por el presidente Obama, hay sin duda un amplio número de mexicanos.
Peña Nieto también habló del tema de la seguridad fronteriza.
Mantendremos nuestra política de mayor control en la frontera sur de nuestro país para tener una migración ordenada y controlada, y que evite precisamente una migración que por desinformación se esté alentando a internarse hacia los Estados Unidos y a nuestro país.
Otro de los puntos tratados por el visitante mandatario mexicano fue el referido a la reapertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Y en este tema hemos ofrecido toda la disposición y colaboración del gobierno de México para lograr el propósito que ambos presidentes de Estados Unidos y de Cuba se han propuesto para el restablecimiento y normalización de la relación entre los dos países.
Mientras los jefes de Estado celebraban su primera reunión oficial, decenas de manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca con pancartas y banderas mexicanas, preguntando a Peña Nieto sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala, según informa la agencia AP. Y en el ámbito bilateral, las expectativas son ambiciosas en materia de expansión comercial, pero el tema de la violencia en México fue epicentro del encuentro entre ambos mandatarios.
Frente a frente, dos mandatarios que tuvieron que asumir muchas dificultades el año anterior. Pero según el presidente del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, es la situación de Enrique Peña Nieto la más complicada en este momento.
Su primer año fue bueno, su segundo año no tanto, no ha sido, ha sido muy complicado el último año. Entonces llega con muchas dificultades, muchos retos. Sobre todo el tema de seguridad y el tema de derechos humanos.
Un encuentro que debió ser marcado por el gran potencial económico de proyección mundial, pero que estuvo determinado por la deteriorada situación de violencia en México.
Nadie tomaría en serio una reunión que ignora y dejar al lado ese tema de inseguridad y sobre todo el masacre terrible de Iguala.
Las palabras de Shifter señalan que aún Peña Nieto está en deuda frente a su gestión y no solo en materia de seguridad.
Pero todavía no hay señales que la economía de México está avanzando y los temas de corrupción, los temas de derechos humanos tienen mucha más fuerza.
Pero es en áreas de cooperación efectiva en las que se fortalece una relación que, según Michael Shifter, no le deja otra opción a las partes que trabajar unidas aún frente a los retos individuales. Uno de esos ámbitos es el de la inmigración ilegal.
Después de la crisis del verano pasado, México ha actuado bastante bien en cooperar con los Estados Unidos, ha cambiado algunas de sus prácticas y políticas, y creo que el presidente Obama va a hacer todo posible con el presidente de México, Peña Nieto, para estar seguro que esto no vuelva a repetir.
Aún así, el presidente del diálogo interamericano concluye que más allá de anuncios hay que esperar cómo y cuántos de ellos se hacen realidad. Lina Correa, para La Voz de América.
Los republicanos asumieron este martes el control total del Congreso estadounidense, dispuestos a retar las políticas del presidente Barack Obama.
El nuevo Congreso estadounidense fue juramentado este martes y los republicanos asumieron así el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Con el partido de oposición liderando el legislativo, el presidente Barack Obama enfrenta un camino difícil para promover su agenda en los dos años que le quedan de mandato. El nuevo líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo a la cadena CNN que el Senado planea aprobar propuestas con las que el mandatario no está de acuerdo, como la construcción del oleoducto Keystone.
Ahora él tiene que hablar con nosotros. Y eso es bueno porque cuando el pueblo estadounidense elige a un gobierno dividido, lo que están diciendo es que quieren que las cosas se hagan en el centro político.
Pero esto no es nada nuevo, ni siquiera para quienes se estrenan como legisladores, como la representante demócrata por California y de origen hispano, Norma Torres. Aún así, ella reconoce que negociar con los republicanos será una tarea complicada.
Ellos siempre han parado todo lo que los demócratas y todo lo que el presidente ha tratado de hacer.
Torres, nacida en Guatemala, se convierte en la primera centroamericana en llegar al Congreso de Estados Unidos, por lo que el tema de la inmigración la afecta de manera personal.
La reforma migratoria que yo estoy esperando es una reforma donde los inmigrantes puedan participar como ciudadanos, pueden votar, no solo lo que están ofreciendo los republicanos.
John Boehner.
Queda por ver cuál será la respuesta de los demócratas para contrarrestar las amenazas de los republicanos que prometieron hacer todo lo posible para bloquear los recientes decretos del presidente Obama en materia de inmigración y las renovadas relaciones con Cuba. Angélica Herrera para La Voz de América.
Por otro lado, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reveló que Cuba liberó a algunos de los 53 presos políticos como parte del acuerdo del mes pasado con Estados Unidos y agregó que Washington quiere que el resto sea puesto pronto en libertad.
They've already released some of the prisoners. We'd like to see this completed in the near future.
Ellos ya han liberado algunos de los prisioneros. Nos gustaría que esto se complete pronto y ciertamente esto es algo que vamos a seguir discutiendo. También me gustaría destacar que mientras finalizamos la agenda para las conversaciones sobre migración, nuestro plan es discutir directamente con el gobierno cubano el tema de los derechos humanos en el diálogo sobre migración y normalización de relaciones que tendrá lugar a fines de este mes en La Habana. La Cancillería estadounidense no precisó cuántos prisioneros fueron liberados. La portavoz Psaki señaló que Estados Unidos sigue preparándose para la primera mesa de conversaciones con representantes de la isla Antillana y la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien encabezará la delegación estadounidense, será la responsable de esas operaciones. Y el Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro en Roma la fiesta de la Epifanía, que recuerda la visita de los Reyes Magos al niño Jesús en Belén. En este día de la Epifanía, nuestros pensamientos están con nuestros hermanos y hermanas del Oriente Cristiano, católicos y ortodoxos. La mayoría de ellos celebrará el nacimiento del Señor mañana. Les enviamos nuestro afectuoso saludo. En Rusia, cristianos ortodoxos celebraron la Nochebuena asistiendo a las iglesias este martes. Estas son las noticias desde Washington. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la. Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I got a military-age male on a cell phone watching the convoy over.
El Sindicato de Productores de Estados Unidos anunció los nominados para sus 26th premios anuales que se entregarán el 24 de enero en Los Ángeles.
Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out.
Entre los candidatos al premio máximo, mejor productor de una película, están American Sniper,
20 years ago, I said no to Birdman.
Birdman, Boyhood, Foxcatcher, Gone Girl, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Nightcrawler, The Theory of Everything y Whiplash.
I know it sounds crazy, kid.
En la categoría de películas de dibujos animados, los nominados son Big Hero 6, The Book of Life, The Box Trolls, How to Train Your Dragon 2 y The Lego Movie.
Il n'a pas pu faire de nous les humbles.
Qui ça?
Y la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos otorgó su premio a Mejor Película a Goodbye to Language, un filme del director francés Jean-Luc Godard sobre una mujer casada, un hombre soltero y un perro callejero.
Comenzamos por el comienzo.
Les Indiens Apaches, la tribu de Chicago.
La decisión tomó por sorpresa a algunos expertos, dado que tanto la Asociación de Críticos de Nueva York como el Círculo de Críticos de Los Ángeles habían otorgado su premio máximo a Boyhood. Emma Stone continuará interpretando por 2 semanas más a la cantante Sally Bowles junto con el ganador del premio Tony, Alan Cumin, en el musical de Broadway Cabaret, informaron los productores. Stone, de 26 años, está nominada al Premio Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Birdman, una de las cintas más nominadas en esta temporada de premios de Hollywood. Cummings continuará en la obra hasta su cierre previsto el 29 de marzo. Cameron Díaz se casó el lunes con su novio Benji Madden, integrante del grupo de rock Good Charlotte. La boda se llevó a cabo en una ceremonia íntima en la casa de la pareja en Los Ángeles, informó un representante de ambos, quien citó a Díaz y Madden diciendo: "No podemos estar más felices de comenzar nuestra nueva jornada juntos, rodeados por nuestros familiares y amigos más cercanos". Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. 1, 2, 3. Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VoaSA, VoA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América. Si uno de sus principales propósitos para el nuevo año es, como el mío, bajar de peso, aquí están algunas de las dietas más famosas y más difíciles de seguir, pero también las que ofrecen mejores resultados.
La revista estadounidense US News and World Report evaluó 41 dietas, con lo cual configuró su lista de las mejores dietas de 2015. Según la publicación, se recopilaron datos para determinar si las dietas son efectivas para perder peso o si ayudan a prevenir o tratar la diabetes. Lo mismo se estableció para el impacto sobre la prevención de enfermedades del corazón. A la hora de rebajar kilos, la revista reconoció las dietas de Weight Watchers, que utiliza puntos para calificar alimentos. En el número se encuentra un nuevo programa, Health Management Resources, un sistema de entrega de alimentos a domicilio para quienes buscan bajar de peso. La dieta más simple de seguir, Weight Watchers, se colocó como la más sencilla, seguida por la creada por Jenny Craig. Otra de las destacadas fue la conocida Dieta Mediterránea, que se enfoca en la ingesta de variedades en frutas, vegetales y pescados. Pero la mejor dieta es la llamada Dieta DASH, que prioriza control en las porciones y el balance en el consumo de proteínas y carbohidratos. Los expertos siguen enfatizando que la mejor dieta debe ser segura, simple y sustentable, y estar siempre acompañada de una buena porción de ejercicio. Aunque todo ello unido no servirá de nada sin un ingrediente fundamental: la fuerza de voluntad. Tony Cano, para La Voz de América.
Por primera vez desde el ataque cibernético contra Sony, su presidente se pronunció de manera pública.
La polémica producción La Entrevista fue protagonista en la apertura de la feria tecnológica más importante del mundo. Conocida como CES, la Feria de Las Vegas fue el escenario donde el presidente de Sony se refirió al ataque cibernético sufrido por la compañía.
Tanto Sony como sus ex empleados y empleados actuales ciertamente fueron víctimas de uno de los ciberataques más crueles y maliciosos que hemos conocido. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de todos los empleados y ciertamente los socios que hemos trabajado y que se levantaron en contra de la extorsión de criminales que atacaron a Sony y a sus empleados.
El incidente, sin embargo, no empaña las novedades que trae la feria. LG presentó su teléfono inteligente como punta de lanza para elevar las ventas en 2015.
Podría decirse que es nuestro teléfono inteligente más ambicioso. Es el equilibrio perfecto de la belleza con su diseño curvo, pero al mismo tiempo un punto de referencia de la innovación. Y está construido principalmente para el beneficio de conveniencia con su capacidad de visualización mejorada.
La misma compañía también presentó su nuevo televisor OLED. Y Panasonic no se quedó atrás al exhibir su X850 en su modelo 4K ultra alta definición. No podía faltar el avance tecnológico en materia automotriz. Toyota presentó su auto Mirai.
Mediante la eliminación de las fronteras corporativas tradicionales, podemos acelerar el metabolismo de la investigación y el desarrollo de todos y avanzar hacia el futuro de movilidad más rápida, más eficaz y más económica. De hecho, creo que hoy marca un punto en la historia del automóvil.
Mirai, que significa futuro, podría ser la revolución en 2015 de los autos deportivos alimentados con hidrógeno. La feria concluye el 9 de enero y acogerá a más de 3.600 empresas de 140 países en una zona de exposición de más de 250.000 metros cuadrados distribuidos en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la reelección del republicano John Boehner como líder de la Cámara de Representantes a pesar de la oposición del Tea Party. Boehner ciertamente merece las felicitaciones de todos aquí en la Casa Blanca. Ese es un importante logro. Las diferencias del presidente Obama con él en una amplia gama de temas no son nada nuevo. Sé que el presidente de la Cámara no comparte la opinión del presidente Obama respecto, por ejemplo, a la ley de acceso a cuidados de salud. También discrepan sobre el oleoducto Keystone, algo que Boehner apoya. Es decir, no hay duda de que habrá fuertes diferencias de opinión entre el mandatario estadounidense y el presidente de la Cámara de Representantes, como ha ocurrido en los últimos 4 años. Decenas de republicanos del ultraconservador Tea Party, una organización de derecha dentro del Partido Republicano, rompieron filas y votaron contra Boehner, argumentando que no ha sido suficientemente fuerte en los enfrentamientos con el presidente Obama. Un juez federal sentenció este martes a 2 años de prisión federal al exgobernador republicano de Virginia, Robert McDonald, por aceptar regalos y recibir préstamos por valor de unos $177,000 durante 2 años a cambio de apoyo institucional. McDonald hizo declaraciones a la prensa luego de salir del juzgado, pero no aceptó responder preguntas. Quiero decir que estoy en desacuerdo con el veredicto del jurado en este caso y y que tenemos la intención de introducir una apelación ante la corte correspondiente, bien sea este mismo día o al siguiente. Como expresé en el juzgado, soy un ser humano con defectos, he cometido errores en mi vida, siempre he puesto primero los intereses de la gente como gobernador, pero a veces he fallado. Algunas de las decisiones que tomé durante mi mandato han afectado no solo a mi persona, sino a mi familia y a mi querido estado de Virginia. Por ello, lamento eso muy profundamente. McDonald, el primer gobernador de Virginia en ser condenado por un delito, enfrentaba hasta 12 años en prisión federal por los 11 cargos de los que fue declarado culpable en septiembre pasado. El exgobernador de 60 años fue condenado a 2 años de cárcel y otros 2 de libertad condicional, y se espera que ingrese a prisión el próximo 9 de febrero, según informa la agencia EFE. Los buzos se sumergieron nuevamente este martes en el mar de Java con el fin de hallar nuevos cuerpos y restos del avión de Air Asia siniestrado frente a las costas indonesias, aunque el mal tiempo continúa obstaculizando las tareas de búsqueda. Aquí en Washington, Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, actualizó a la prensa respecto a la asistencia que ha ofrecido Estados Unidos a las autoridades de Indonesia.
The U.S. Navy has offered ships, helicopters, sonar equipment and small boats. They have all contributed to the search.
La Marina de Guerra de Estados Unidos ha ofrecido barcos, helicópteros, equipos de sonar y botes pequeños. Ellos todos han contribuido al esfuerzo de búsqueda, y en particular los barcos Samson y Fort Worth están activamente participando en la búsqueda en cercana coordinación con el Departamento de Búsqueda y Rescate de Indonesia. Hasta el momento se han recuperado 37 cuerpos, declaró a la agencia AFP uno de los indonesios responsables del operativo de búsqueda. Como en días anteriores, un mar agitado frena las tareas para hallar los restos del Airbus A320 de Air Asia, que cayó al mar el pasado 28 de diciembre con 162 personas a bordo, poco después de despegar de la ciudad indonesia de Surabaya con destino a Singapur. Como un aliado clave en su nueva política hacia Cuba, considera el presidente Barack Obama a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto.
Diversas opiniones sobre la oportunidad y la efectividad que puede tener la consideración del presidente Barack Obama a un papel de México como actor y facilitador para propiciar cambios políticos en Cuba fue lo que expresaron algunos analistas consultados por La Voz de América.
El problema no es quién va a ser el interlocutor, el problema es la voluntad del gobierno de Cuba de hacer cambios políticos reales. Y el gobierno de Cuba no está dispuesto a hacer cambios políticos.
Algunos analistas ven con buenos ojos la disposición del mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, de convertirse en un incansable promotor de las relaciones entre los vecinos de la región.
Sí, yo creo que lo que está haciendo el presidente en este momento es tratar de regionalizar su estrategia hacia Cuba. Cuba no puede cambiar si no es a raíz de la presión de otros países del mundo, no solamente de Estados Unidos, y en ese sentido Estados Unidos no se puede quedar solo.
Otros se muestran críticos con esta cooperación de México para la aplicación de nuevas políticas sobre la inmigración y Cuba.
Entonces creo que no es el mejor vocero o el mejor partner en este caso para presionar a Cuba a que haya cambios democráticos.
E incluso algunos analistas critican las implicaciones y la forma, aún sin definir, de cómo México podría trabajar con la administración Obama en el tema de Cuba.
Escoger a Peña Nieto ha sido una mala idea, porque él en este momento enfrenta gravísimos problemas dentro de México debido a el asesinato de los estudiantes mexicanos.
El tema de Cuba es un tema que interesa a todos los gobiernos de la región en más o menor cuantía, sobre todo ahora que se prepara la próxima cumbre iberoamericana a efectuarse en Panamá el próximo mes de abril, donde el tema de la isla y las relaciones con Estados Unidos estarán como primer punto de la agenda. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras en Venezuela crecen los índices de criminalidad y aumenta la escasez de productos básicos de la canasta familiar, los índices de popularidad del presidente Maduro se convierten en un nuevo dolor de cabeza para el mandatario.
El índice de aprobación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó al 22%, su nivel más bajo en 2 años, según reveló la más reciente encuesta de opinión realizada por la firma Data Analysis. Según el sondeo, el desplome es consecuencia directa de hechos como el desabastecimiento de productos básicos, la alta inflación y la inseguridad. Con base en estos resultados estadísticos, el director de la firma encuestadora, Luis Vicente León, describió como muy difícil el escenario de gobernabilidad para el presidente Nicolás Maduro.
Es evidente que la crisis económica ha afectado la popularidad del presidente Maduro y lo hemos visto a lo largo de todo el año. La popularidad fue desplazándose de manera relevante, perdiendo más de 25 puntos porcentuales a lo largo de todo el año.
Aunque León señala que aún es una popularidad importante, evidentemente es muy inferior a cualquier medición que haya tenido el oficialismo en su historia de 17 años. Y esto es lo más significativo.
Vemos un desplazamiento, se ve también de la autodefinición chavista, es decir, la población que se autodefine chavista también se va desplazando hacia abajo.
La Voz de América preguntó a algunos ciudadanos caraqueños su opinión sobre la gestión presidencial y sus calificaciones coincidieron con los índices registrados por la encuestadora.
Considero que ha bajado y creo que seguirá bajando por la misma situación política en la cual está llevando al país, política y económica.
Bastaría solamente darse un paseíto por ahí por los supermercados y los mercados para que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando en este país.
En repetidas ocasiones, el presidente venezolano se ha defendido, asegurando que la complicada situación del país se debe a sectores llenos de odio y ambiciones que han tratado de obtener el poder a través de actos desestabilizadores.
Ambiciones de grupos económicos, ambiciones que no tienen ningún tipo de viabilidad de convertirse ni siquiera en opción de poder en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Mientras los consumidores estadounidenses sienten un alivio en sus bolsillos con los bajos precios de la gasolina, los latinoamericanos aún no ven esos beneficios reflejados en sus billeteras.
La paulatina y sostenida disminución de los precios del petróleo ha afectado negativamente las economías, aún de países que no son grandes productores de crudo. Esta es una de las razones, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos.
Si vemos casos específicos, como por ejemplo Colombia, donde el mercado de valores depende casi que principalmente de las acciones de Copetrol. Tenemos Brasil, donde Petrobras juega un papel muy importante, o Argentina, por su parte. Obviamente, cuando suceden efectos como los que vemos ahora, que baja el precio del petróleo de manera drástica, eventualmente vamos a ver que también las valorizaciones de las bolsas de valores van a caer en estos países.
Freddy Marín, economista y asesor financiero, explicó durante conversación con La Voz de América que esta situación se debe por una parte a un exceso en la oferta mundial, pero también al fortalecimiento del dólar.
Tenemos países como Chile, como Perú, como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, todos son grandes productores de materias primas y cuando sube el precio del dólar, caen las materias primas y se afectan las economías.
Venezuela es el país latinoamericano más afectado debido a que el petróleo constituye el 95% de las exportaciones totales del país, situación que ha generado incertidumbre entre venezolanos como Luisa Fermín acerca del futuro económico.
La expectativa no creo que sea muy buena por la baja del petróleo.
La caída del precio del barril por debajo de los $50 tiene consecuencias tangibles en áreas petroleras.
Vamos a ver pérdida de empleos en 2015. No serán tantos como vimos durante la gran recesión de 1986, pero la veremos.
Mientras en América Latina los consumidores no se han visto beneficiados por la disminución en los precios del petróleo, en los Estados Unidos el costo por galón de gasolina sigue descendiendo tras registrarse el precio por barril más bajo desde 2009 en los mercados bursátiles. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Dailiani Chovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.